Raimundo Val, que es portavoz junto de Ciudadanos en el Congreso y diputado por Madrid. Buenos días, señoría.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Sabe usted ya si le van a cambiar el día de la sesión de control o todavía no lo sabe?
Bueno, ayer tuvimos nuestra primera junta de portavoces después de haberse conformado ya el gobierno.
Sí.
Y el Partido Popular, y con el apoyo de Ciudadanos, pedimos la reordenación, lógicamente, de los plenos de la semana, con el objeto de que no se limitaran las funciones de la oposición al gobierno de todos los grupos parlamentarios, no solamente de los nuestros. Sí. Ante esto, la presidenta del Congreso adoptó la decisión de posponerlo para una junta de portavoces posterior. Es razonable, por otra parte, porque no estaba en el orden del día y porque además fue una noticia pues sorprendente de esta misma semana, ¿no? Muy reciente. Y bueno, yo lo que hice fue un poco apelar a la buena voluntad de todos los grupos parlamentarios para llegar a una solución de consenso en este sentido, dando protagonismo en definitiva al Congreso, que es quien lo debe tener con relación al Consejo de Ministros de los martes. Claro, piense que el martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se puede hacer un anuncio pues impactante, que sea de actualidad, que tenga un gran interés público, que lleve en definitiva al debate sobre esa medida a la oposición, y la sesión de control al gobierno es el miércoles por la mañana, ya con las preguntas realizadas, ya con las preguntas calificadas por la mesa, y por lo tanto ello cercenaría, coartaría, limitaría por lo menos la posibilidad de respuesta de los grupos de la oposición frente a las medidas que pueda anunciar el gobierno el martes.
¿Cree usted que hay alguna intención por parte del gobierno al cambiar el día del Consejo de Ministros?
Pues mire, yo es que ya hace tiempo que renuncio a saber lo que pasa por la cabeza del presidente del gobierno, porque me encuentro con tantos Pedro Sánchez diferentes a lo largo de esta historia en la que yo participo en la política, y una vez dice una cosa, otra vez dice la otra. Le veo tan poco serio, le veo, en fin, tan poco coherente con las cosas que va diciendo, que yo ya no sé si efectivamente esto lo hace al efecto de conseguir esta consecuencia, que es limitar la tarea de la oposición. Me lo puedo creer perfectamente, conociendo a Pedro Sánchez, que esta sea la intención, pero desde luego eso lo tendrá que responder Pedro Sánchez si admite preguntas de los periodistas, lógicamente, en las ruedas de prensa, que ya sabemos que no es muy proclive a ello.
¿Ha detectado usted, tras la primera junta de portavoces en el Congreso, que hay una mayoría más sólida en el Parlamento de lo que parece entre el PSOE, Podemos y los independentistas?
Bueno, la primera materia que tocamos fue la de la reconsideración sobre las fórmulas de acatamiento de la Constitución en los juramentos y promesas, y efectivamente ahí pues ya sabe que esta pretensión la llevamos adelante Ciudadanos, Partido Popular y Vox, y desde luego el resto de los grupos se hicieron una piña, contra nosotros. Yo, sinceramente, visto cómo ha comenzado este gobierno, con desconfianzas, pactando entre ellos incluso un protocolo para resolver las disconformidades. Piense usted que nosotros en las comunidades autónomas donde gobernamos con el Partido Popular no pactamos por escrito ninguna fórmula de solución de conflictos. Hablamos, nos sentamos a hablar y resolvemos los problemas cuando los hay, ¿no?
Sí.
Y luego, por otra parte, también este hecho tan curioso, ¿no?, de que los diputados de Podemos que ocupan cargos en el gobierno no renuncien a sus actas de diputado, pues no parece que este gobierno se asiente sobre principios sólidos de confianza y de buena fe. El resto de los grupos, pues bueno, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Partido Nacionalista Vasco irán a la consecución de sus propios intereses regionales, no van a velar por el interés general de España. Y por lo tanto, pues no sé yo, o no creo efectivamente que pueda este gobierno sustentarse en una mayoría parlamentaria sólida y sobre todo una mayoría segura para toda la legislatura. El primer hito con el que nos vamos a encontrar, sin ninguna duda, va a ser el proyecto de ley de presupuesto.
¿Usted cree, de todas formas, que los primeros pasos que está dando el gobierno, las declaraciones del vicepresidente Iglesias, el nombramiento de la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia, son pasos para contentar al independentismo?
Hombre, a mí me parece obvio, de todo punto. Nadie sabíamos que era eso de desjudicializar el conflicto político. Se le preguntó en el propio debate de investidura. Nos aclaró el tema Gabriel Rufián con gran transparencia, diciendo que esto era la amnistía de los presos, de lo que ellos llaman los presos políticos. Inmediatamente después nos encontramos con que se nombra de una forma insólita, totalmente desvergonzada, como se propone, como fiscal general del Estado, a quien ha ocupado el puesto de ministro de Justicia con un perfil claramente político y vinculada de una forma muy directa con el Partido Socialista. Respecto a este nombramiento, fíjese cómo, por una parte, nos encontramos con que Podemos, que había reprobado a la señora Delgado, ahora le parece muy bien. Claro, las conciencias cambian mucho cuando uno tiene coche oficial y ocupa un sillón y ya está plácidamente sentado en el ministerio. Y luego, en segundo lugar, también llama mucho la atención dos declaraciones, una de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, que dice que está muy contento con el nombramiento de la fiscal general del Estado, y otra, la del propio Gabriel Rufián, ayer, que dice que también le parece fenomenal que nombren a Dolores Delgado. Pues mire, si estas dos personas están tan contentas con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, me parece que no hay nada más que añadir, me parece que la cosa es absolutamente obvia.
¿Y cree que el gobierno de Sánchez quiere dirigir la Fiscalía General del Estado como dirige la Abogacía del Estado?
Una cosa es que quiera y otra cosa es que pueda.
¿Podrá?
La Abogacía General del Estado no tiene los sistemas institucionales de contrapeso respecto al poder de la Abogada General del Estado, cosa que, por el contrario, sí que existe en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Está el Consejo Fiscal, está la Junta de Fiscales de Sala, la Junta de la Fiscalía concreta. Hay una serie de mecanismos al objeto de que el fiscal jefe no pueda sustituir a un fiscal por otro en el desarrollo de un asunto determinado. Yo lo que vaticino, conociendo a los fiscales como los conozco, de muchos años de trabajo a su lado, gente muy íntegra, gente que tiene muy a gala su independencia técnica, es que si lo intenta, que yo creo que lo intentará, un poco por el perfil que tiene Dolores Delgado, lo mismo que ha hecho con la Abogacía del Estado, pues desde luego vaticino, en fin, que va a haber follón dentro de la fiscalía, que los fiscales no son personas dóciles, son personas que tienen muy a gala las importantes funciones que desarrollan en su trabajo.
Es decir, ¿augura usted conflictos y órdenes directas de la Fiscal General del Estado para que se tomen decisiones en determinadas instancias? Por ejemplo, estoy pensando si hay que recurrir determinados beneficios penitenciarios de los condenados por sedición que considere el fiscal del caso, claro, que no son oportunos.
En este tema, además, hay un segundo aspecto que yo creo que es relevante. Lo estudié y algún otro jurista y algún otro periodista también ha hecho mención de esta circunstancia, como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se señala como causa de abstención para el despacho de determinados asuntos por los fiscales el hecho de haber participado en estos asuntos desde un puesto diferente o distinto, ajeno al de fiscal. La señora Delgado tiene una posibilidad muy grande de callarnos la boca a todas las personas que sospechamos, que recelamos de su falta de independencia y su intención de no meter las manos políticas dentro del trabajo de la Fiscalía. Y es el primer día que tome posesión de su cargo coger y abstenerse por escrito de impartir ningún tipo de instrucción en los asuntos en los que ha participado como ministra de Justicia. Y uno de ellos sería claramente el del Procés. A nadie se le puede escapar que en el asunto del Procés ha participado como ministra de Justicia, dando instrucciones a la Abogacía del Estado, actuando, declarando públicamente en el Congreso de los Diputados, en su gestión del Ministerio, etcétera. Y entre estos, pues otros muchos asuntos en los que las hemerotecas ponen de manifiesto que ha participado. Si lo hiciera, la verdad que sería una alegría, sería una garantía de que al menos en estos asuntos no iba a imponer su criterio o a dictar instrucciones o directrices a los fiscales que llevan estos procedimientos.
Usted es testigo en primera persona de que ha intervenido en el proceso independentista, porque era su jefa en el proceso independentista y cambió la calificación y usted renunció y se marchó y pusieron otra persona. Usted es testigo, ¿no?
Trabajo precisamente por resistirme a firmar un escrito en el que se decía que no había habido violencia esos días en Cataluña, me relegaron a otro puesto que yo no quería, un poco de castigo. Sí, efectivamente, así fue.
Y dígame, ya que estábamos hablando de la Abogacía del Estado, a la que usted ha pertenecido, ¿cómo queda la Abogacía del Estado después de que de pedir que se permitiera a Junqueras coger su acta de diputado europeo y tras la respuesta del Supremo? ¿Qué le pareció a usted la respuesta del juez Marchena?
Bueno, la respuesta del Supremo es verdaderamente contundente. La verdad que es contundente, pero claro, yo creo que es bastante proporcionada al dislate que suponen los argumentos jurídicos que se planteaban en el escrito de alegaciones al recurso de súplica por parte de la Abogacía del Estado, que decía que la sentencia era válida, pero sin embargo había que reconocer retroactivamente una inmunidad, que sin embargo ya no existía porque ya no era diputado, luego remitía a lo que pudiera decidir la Junta Electoral Central, se ponía del lado de la defensa, apoyaba los argumentos de la defensa y finalmente, con respecto a una persona condenada también por la acción de la Abogacía del Estado junto con la Fiscalía y la Acusación Popular, reclamaba la excarcelación transitoria o temporal del señor Junqueras cuando ya no era diputado. Y fíjese una cosa, sin ningún apoyo por parte de ningún jurista, ni público, ni pública, ni privadamente, porque esta es otra de las cosas curiosas. En la prensa de esos días, si lo leemos, vemos que todos los juristas están conformes o avanzan o anticipan la que finalmente es la decisión del Tribunal Supremo en ese auto, y nadie apoya la excarcelación temporal del señor Junqueras. Claro, yo creo que esa resolución del Tribunal Supremo tan contundente, ¿no?, que califica a veces la posición de la Abogacía del Estado como insólita, pues desde luego responde, en fin, yo creo que a un cierto enfado con respecto a esta posición, a la inconsistencia jurídica clarísima de cuáles son las alegaciones del escrito de la Abogacía del Estado.
Edmundo Val, portavoz junto de Ciudadanos en el Congreso y diputado por Madrid. Gracias por estar en Buenos Días, Madrid, Onda Madrid. Se lo agradezco, Edmundo.
Muchas
que vaya
gracias.
Muy bien.
Muchas gracias. Buen día.
Adiós.